Escritura dice en Primera de Corintios el capítulo 5, voy a leer todo el capítulo, hermanos, si usted quiere ponerse de pie para reverenciar la palabra de Dios, después puede sentarse, hermanos, no hay problema con ello. Pero vamos a leer Primera de Corintios el capítulo 5. Y voy a leerlo dos veces. La primera vez lo voy a leer de la versión Reina Valera, pero según vamos a ir estudiando, hermanos, voy a leer de otra versión porque es muy interesante cómo lo presenta. Y creo que nos va a ayudar a entender verdaderamente el concepto de lo que Pablo está diciendo en el capítulo. Pero dice 1 Corintios 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Voy a predicar un mensaje que he titulado, Limpiemos la levadura. Y vamos a orar y luego de esto, hermano, vamos a ver de qué está hablándonos Pablo en la Escritura. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, tú eres fiel, tú nos amas. Señor Padre, en tu misericordia nos has permitido llegar a tu casa. Señor Padre, estamos estudiando la epístola a los Corintios. Y Señor, hoy llegamos al capítulo 5 y hay lecciones que nosotros necesitamos aprender. Sobre todo, Padre, a mantener pureza en el cuerpo, pero a tener compasión para con el que se arrepiente. Yo te pido, Señor, que aprendamos los principios de tu palabra para que los practiquemos. Que, Señor, nos ayudes a glorificarte en nuestra vida, porque ese, Señor, es el propósito supremo que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Que vivamos para ti, disfrutemos de una relación contigo y te glorifiquemos en nuestra vida. Bendice el servicio, recibe la gloria en él, porque solo tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén. La primera epístola a los Corintios, hermanos, toca temas relevantes a la iglesia del día de hoy. Ella tiene por tema, hermanos, como yo dije anteriormente, la carnalidad del creyente. Hermano, como recordarás, la iglesia en Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Era una iglesia, hermano, localizada en Grecia y, hermanos, era una de las mecas del Imperio Romano. Específicamente, era una meca para aquellos que querían vivir en Grecia. La ciudad de Corinto, hermanos, era una ciudad, un puerto marítimo y gozaba, hermanos, de una opulencia, de riquezas materiales en este siglo. La sociedad en Corinto, hermanos, como hemos visto en los capítulos anteriores y en el mensaje de introducción a la epístola, era una sociedad, hermanos, que era sumamente diversa. Había, hermanos, un grupo de judíos, pero en su vasta mayoría, hermanos, eran gentiles, griegos y romanos. Hermano, cuando pensamos en la iglesia en Corinto, tenemos que entender a la ciudad como tal. Si usted recuerda, hermano, cuando hablamos de la ciudad en Corinto era la guardiana o la sede del templo de Afrodita. Si usted recuerda, hermanos, Afrodita es la diosa de la belleza y, hermanos, la diosa del amor. al día de hoy conocemos alguna palabra que utilizamos, eso tiene efectos afrodisíacos. Viene, hermanos, de la diosa Afrodita. Y dentro del templo, hermanos, de Afrodita y dentro del culto de adoración a esta diosa, se practicaban rituales inmorales sexualmente hablando. Bueno, cuando la gente viene a Cristo, no deja de ser lo que era de un día hacia otro. Obviamente somos nuevas criaturas. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha lavado los pecados. Pero hermano, las costumbres no cambian de un día para otro. Hay un tiempo, hermanos, en que las cosas comienzan a ir cambiando y el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, hermanos, obra transformación en nuestra vida. Pero piensa en la iglesia en Corinto. Una iglesia, hermanos, que estaba diversa financieramente. Una iglesia que estaba acostumbrado en el mundo antes de venir a Cristo, hermanos, a tener riquezas y a vivir en opulencia. Una iglesia, hermanos, de personas que en su vida vieja estaban acostumbrados a inmoralidad, estaban acostumbrados, hermanos, a dar satisfacción a su carne. Y hermanos, el hecho de ser satisfechos a sí mismo era prioridad para los corintios. Hermanos, llegan a la iglesia, Dios comienza a transformar, pero hermanos, había un problema, que pronto habían olvidado los preceptos de Dios y estaban más preocupados, hermanos, en ser tolerantes y en, hermanos, dar satisfacción a su carne, que es lo que Dios decía en la Escritura. Hermanos, la carnalidad en Corintios, hemos estudiado los primeros 4 capítulos, la vimos en primer lugar en la manera que se habían dividido dentro del cuerpo. Algunos decían, nosotros somos de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolo, y nosotros de Cristo. Y Pablo, hermanos, comienza a presentar argumentos acerca de los cuales ellos tienen que entender que la voluntad de Dios para la iglesia es que permanezcamos unidos. Que tengamos un propósito de ponerle a Él y agradarle en lo que nosotros hacemos y que caminemos, hermanos, para la gloria de Él, unificados como iglesia. Dentro de la diversidad corinta, hermanos, existía, hermanos, unidad, pero esa unidad había sido troncada por causa de su carnalidad. Y Pablo comienza, hermanos, orando. Y en su oración en el capítulo 1, él comienza a señalarles las bendiciones que Dios le había derramado sobre ellos, la diversidad de dones que ellos tenían, la diversidad, hermanos, de capacidades que existía en la iglesia, y le señala que ellos debían de tomar este tipo de gracia que Dios había derramado en ellos para glorificarle y para vivir unidos para la gloria de Dios. Comienza inmediatamente a atacar la primera manifestación de su carnalidad, que era la división dentro del cuerpo. Pero hermanos, ahora llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6, Pablo va a voltearse a la segunda manifestación de la carnalidad que existía en la iglesia. Y era, hermanos, prácticas inmorales. Hermanos, en el capítulo, la manera en que se presenta, tendría la construcción de A, trabajamos con problemas de inmoralidad sexual. B, trabajamos con problemas de inmoralidad social o inmoralidad ética entre los hermanos. Y regresan otra vez a la A, donde vuelve nuevamente a Pablo a atacar el hecho de que ellos decían, nuestra libertad en Cristo nos permite. Hermanos, ellos estaban orgullosos, conforme a lo que leemos en el capítulo 5, de que ellos eran muy tolerantes. Hermanos, Pablo va a tomar el capítulo para enseñarnos algunos principios fundamentales de disciplina, de pureza en la iglesia. Hermanos, usted, cuando leemos este capítulo, por lo general nos tornamos inmediatamente a señalar al ofensor que estaba cometiendo el pecado de inmoralidad. Pero Pablo, hermanos, no solamente señala al ofensor, hermanos, reprende a la iglesia porque ellos estaban tolerando el pecado en medio de ellos. Así que, hermanos, hay dos fases o dos aspectos fundamentales en este capítulo que Pablo va a trabajar con ellos. Porque, hermanos, nosotros, si es cierto, tenemos, hermanos, que corregir a la persona que está mal, y vamos a mirar cuál es el objetivo. El objetivo siempre es restaurar. Pero hermanos, como iglesia, no podemos decir, ay, no importa, vamos a seguir adelante. Porque hermano, el pecado de uno afecta a todos. Y es de esto que Pablo está hablando aquí en la epístola. Así que hermanos, el día de hoy, yo quiero que nosotros notemos lo siguiente. Que la disciplina de Dios tiene, o como Pablo lo llama, la limpieza de la vieja de levadura, tiene objetivos definidos que nos ayudan a los hijos a glorificar a Dios en nuestra vida. Hermanos, yo quiero que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo. Nota lo que dice nuevamente en los primeros 5 versículos, pero te los voy a leer de otra versión diferente porque es interesante cómo lo escribe. Es la versión de, es la traducción en el lenguaje actual. Y mira cómo lo capta los traductores de esta versión, porque hermanos, es exactamente lo que el griego está diciendo. Y dice así: ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal. Ni siquiera a los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando debieran estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que, la próxima vez que se reúnan, hagas de cuenta que estoy con ustedes. Y recuerde que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De este modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Dice, pastor, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en estos versos? Vamos a mirarlo, hermanos, con todo detalle, porque es interesante. Él comienza, hermanos, a señalar un problema a la iglesia. Públicamente había un individuo que estaba cometiendo tal inmoralidad que ni aun entre los gentiles, entre los que no eran creyentes, se mencionaba. Claramente la escritura nos dice en Levítico, el capítulo 20, el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ahora es interesante, la palabra que Pablo va a utilizar para inmoralidad es la palabra porneia. Y la palabra porneia, hermanos, está hablando de asuntos de inmoralidad sexual en general. Pero es en ese tiempo, hermanos, hablaban y se utilizaba esa palabra para la palabra prostituta. Prostitución. El día de hoy conocemos una palabra que desprende de esta, que es la palabra pornografía. Hermanos, cuando hablaba de que estaba teniendo una relación sexual ilícita, es interesante, porque nos dice, tiene la mujer de su padre. Ahora, nota que no utilizó la palabra para adulterio. Esto nos dice a nosotros que la probabilidad más grande es que su padre había muerto. Y cuando su padre había muerto, hermanos, él había tomado la que había sido esposa de su padre. Y lo que es interesante es que ni aun los gentiles condonaban esta práctica. Cícero, uno de los escritores, hermanos, conocedor de la ley romana, dijo que el gobierno romano condenaba esta práctica. Y piensa, hermanos, que un gobierno que aceptaba la práctica y era, hermanos, tolerante a las prácticas que se celebraban en el templo de Afrodita, condenaba aún la práctica que este hombre, que se llamaba hijo de Dios, que vivía, hermanos, y estaba en el seno de la iglesia de Dios, estaba practicando. Pero lo que es peor, hermanos, y yo creo que es todavía más terrible aún, es que la iglesia estaba orgullosa de que ellos estaban tolerando el pecado de este individuo. Esa es la palabra que utiliza para envanecidos. Ustedes se sienten orgullosos de que ustedes toleran este tipo de práctica. Qué triste, hermanos, que la iglesia de Dios tolere prácticas contrarias a la palabra de Dios. Hay iglesias, hermanos, el día de hoy que están orgullosas de que sus ministros sean homosexuales. Hermano, eso es contrario a la palabra de Dios. Pero a ellos se sienten orgullosos. Y Pablo dice, ustedes están envanecidos. La práctica es peor que el que está haciendo lo que está haciendo. Y hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios nos da la responsabilidad de velar uno por otro y de ayudarnos a unos a otros. Ahora hermano, escúchame, porque es importante que entienda lo que Pablo está diciendo. El versículo 5, él dice, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchas veces pensamos, hermano, que nuestra manera de actuar es nosotros coger un mazo y darle por la cabeza al que está haciendo aquello que no es conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que entender que eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, hermanos, que el objetivo debe ser siempre la restauración a una comunión con Dios de aquel que ha caído. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 18, Jesús enumera un proceso por el cual nosotros tenemos que ayudar o comenzar el proceso de restauración de aquel que ha caído. Nos dice claramente en Mateo 18, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahora nota lo que dice, estando tú y él solos. Hermano, ¿cuántas veces alguien peca con nosotros y en lugar de nosotros ir donde la persona que pecó, vamos donde otra persona? ¿Sabe lo que eso se llama? Chisme. Porque la otra persona no puede resolver tu problema. Si tú tienes un problema con un hermano, dice, ve tú y repréndele estando tú y él solos. Y después dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, y pone un punto. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si yo tengo un problema con un hermano y voy donde él y lo resuelvo, hermanos, se acabó el asunto. Nadie más tiene que enterarse. Voy a ir donde el pastor. El pastor no tiene que enterarse. Voy a ir donde los diáconos. Los diáconos no tienen que enterarse. Eso es entre tú y el hermano. Y ustedes lo resolvieron. Pues ganaste a tu hermano. Gloria al Señor por eso. Ahí se acabó. Pero no dice, mas si no te oyere. Nota que comienza más, es decir, está poniendo una condición, una cláusula, hermanos, conditional, de condicional. Si no te oye, toma contigo a una o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces dice, si no te oye, toma contigo a una o dos personas que vayan contigo. Hermano, yo falté, ha faltado contra mí. Vine donde ti, no quisiste resolver el problema, vengo con estos dos hermanos para que sean testigos de que quiero que resolvamos el problema. ¿Sabe lo que, hermanos? Si cuando van los tres, logran hacer reconciliación, ahí terminó el asunto. Ahí terminó. No hay razón para nosotros continuar con lo mismo, ir donde otra persona, ir donde otra persona y contar lo que se hizo. No, hermano, gloria al Señor, resolviste tu situación. Pero dice la Escritura, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y ahí hace otra pausa. Entonces, hermanos, el tercer paso es que si no oye a los testigos, vayan a la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo de ir a la iglesia? ¿Comenzar a hacer chismes? ¿Comenzar a hacer problemas? No, hermanos, es para que todos oremos y que la iglesia haga un alcance para alcanzar y restaurar a ese hermano. Nunca, hermanos, la disciplina tiene el objetivo de nosotros castigar. Siempre la disciplina tiene el objetivo de restaurar. ¿Usted está escuchando? Pues dígame. Yo quiero saber que usted está conmigo. Pero si después de que habla con la iglesia, La iglesia, no, él no escucha a la iglesia y dice, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Eso es mi vida y a mí me importa tres pepinos lo que usted quiere decir. ¿Sabe lo que quiere decir? Tenle por gentil y publicano. Ahora, los gentiles y publicanos para los judíos, ¿recuerda quién está hablando? ¿Es quién? Jesús. Jesús era judío. ¿Y qué fue acusado Jesucristo por los fariseos? ¿Que come con quién? Con publicanos y pecadores. Es decir, hermano, los judíos no se juntaban con los publicanos. Lo que quiere decir, hermano, es nosotros no vamos entonces a tener comunión ni te vamos a dejar tener participación dentro del cuerpo de Cristo en ministerios de la iglesia. La iglesia tiene que mantenerse pura. Quiere decir que si una persona que pecó, entra por la puerta y nosotros, hermanos, lo hemos puesto en disciplina y la persona no quiso decir, no quiso apartarse y fue excomulgado, hermano, y llega al culto, quiere decir que no le va, no, tú no puedes entrar a la iglesia. Eso no es lo que está diciendo. Tú no eres Dios y tú no sabes cuál es la palabra que Dios va a utilizar para tocar ese corazón. Lo que está diciendo es, hermano, que nosotros no le podemos decir y recibir como miembro de la asamblea o de la comunión en la iglesia. No está diciendo que no le dejemos venir a la iglesia. Lo que está diciendo, hermano, es que no participes en su pecado. Cuando tú, hermanos, él es tolerante, tú te estás haciendo partícipe del pecado ajeno. ¿Me seguiste? Ahora, hermanos, es importante que no perdamos de perspectiva los otros versos que leyó el hermano en esta mañana. Gálatas 6 nos dice la escritura, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, que son los líderes, no, hermano, los que están caminando con Dios, que pueden controlar su lengua, que no tienen un espíritu de juicio, restauradle, pero después dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después, para que puedas estar más claro, dice, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu hermano como a ti mismo. Hermano, si un hermano es sorprendido, cuando vamos a ir a ayudarle, yo necesito ir entendiendo que yo tengo la capacidad de hacer exactamente lo mismo que él ha hecho. Y muchas veces tenemos el espíritu, yo soy mejor que tú, porque nunca he hecho eso. Quizás tú no has hecho ese pecado, pero has hecho otro, porque todos somos pecadores. Amén. Y lo que Pablo está diciéndonos a nosotros es que entendamos que el objetivo no es condenar, el objetivo es restaurar a comunión con Dios, ayudar a aquel que tiene una deficiencia en su vida espiritual y en su carácter. Y por ahí dice, ayúdalo a cargar su carga en su debilidad, entonces ser un bastón para él. Tú tienes esta debilidad, yo voy a orar contigo. Yo voy a venir todos los días, o te voy a llamar todos los días para orar contigo. Cuando tengas una tentación, llámame, hermano, nos ponemos a orar hasta que Dios te dé victoria. Yo no estoy aquí para estar diciéndoselo a todos, hermano, como la gallina cacareando, hermanos. Yo estoy aquí, hermano, para ayudarte, para fortalecerte, para hermanos, echarte adelante. Ay, hermano, es que tú no sabes, yo tengo esta debilidad. Pues, hermano, yo estoy aquí para ayudarte y sostenerte en la debilidad. No es para condenarte. Eso es el espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también necesite de la gracia. Y necesite del amor. Y necesite de la compasión. Así que, hermano, hay dos cosas que tenemos que entender aquí que son claras y fundamentales. Hermanos, que nosotros no podemos condonar ni tolerar cuando hay pecado abierto en la iglesia o cuando nosotros sabemos que hay alguien que está haciendo algo malo y nosotros nuestra responsabilidad es ir y ayudar, ir, hermanos, a exhortar para que la persona se aparte y viva para la gloria de Dios. Y si la persona se aparta, mi responsabilidad es que ayudarlo a restaurarse. No es desecharlo. Como si fuera una persona, hermano, que no tiene ningún tipo de remedio. Hermano, solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es lo que Dios está enseñándolos. Pues yo quiero que Entendamos, hermanos, que muchas veces nosotros, como creyentes, tenemos un espíritu que condena a la gente. ¿Alguien de ustedes, hermanos, ha escuchado hablar de Bibi Aisha? Cuando era adolescente, hermanos, la obligaron a casarse con un talibán. Y, hermanos, cuando ella estaba casada con el talibán, el hombre la maltrataba. No solamente la maltrataba, la tiraba con sus animales, como si ella fuera otro animal. Ella intentó huir, pero fue capturada. Así que los talibanes la tomaron, la sacaron fuera a las montañas, le ataron las manos, le ataron los pies, y en castigo, hermano, le cortaron las orejas y la nariz, y la dejaron abandonada a morir. ¿Cómo te gustaría a ti, hermanos, que ese fuera el tipo de castigo o de imposición que nosotros hiciéramos con aquel que ha caído? ¿Es eso lo que Dios nos pide? ¿O Dios nos pide que vayamos en misericordia y en amor? ¿Cuál es el principio que Dios nos da? El primer principio que Dios nos da, hermanos, es que el propósito de la limpieza o de la disciplina es la reconciliación y la restauración de aquel que ha caído. Y, hermanos, hay unas verdades que se desprenden de ella. Número uno, hermanos, la pureza es siempre mayor que la tolerancia. No es que, hermanos, no nos toleremos en cosas que son triviales, pero no podemos tolerar lo que Dios ha condenado. ¿Estamos claros hasta aquí? Número dos, hermanos, Mateo 18 enumera 4 pasos de disciplina bíblica. ¿Quién recuerda cuáles son? Confrontación, el hermano y yo solos. Número dos, los testigos. Llevo conmigo 2 testigos. Número 3, hermano, la iglesia. Lo digo a la iglesia. Y lo último que Pablo dice, si no se arrepiente, excomúlgalo. Tenle por gentil y publicano. Y la tercera verdad, hermano, que se desprende de estos primeros versículos o de este primer principio es que el espíritu de restauración es humildad, es un espíritu humilde, manso y compasivo. Así que cuando pensemos, hermanos, en el propósito de la disciplina, es siempre reconciliación y restauración. Pero Pablo no queda ahí. Pablo comienza, hermanos, y nos dice en los próximos versos, y lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual, dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de Pascua. Nuestro cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. ¿Qué está pasando ahora? Pablo ahora se torna, hermanos, a mostrar el segundo principio importante cuando tenemos que entender que hay pecado en medio. El primero, hermano, es limpiar, pero con el propósito de restaurar. Pero, hermano, Pablo nos va a hablar a nosotros como creyentes y ahora está dirigiéndose a nosotros. Ah, yo no he caído, pastor, gloria a Dios, dale gracias, Señor, que no has caído. Quizás no ha caído como ha caído otro, pero, hermano, no que no puedes caer. Así que Pablo ahora te dice a ti, tú necesitas mirar lo que está sucediendo con un propósito diferente para tu vida. Y te dice a ti que limpies la vieja levadura de tu vida. Déjame hacerte una pregunta, hermanos. ¿Hay debilidades en tu vida? ¿Hay alguien aquí, hermano, que puede decir, yo me levanto hoy, pastor, y digo, en mi vida no hay talón de Aquiles, mi vida no tiene debilidades? ¿Hay alguno? Pastor, yo no tengo nada que yo pueda señalar. Nadie puede encontrar en mí un defecto. Porque yo soy perfecto, yo no tengo debilidades. El Señor Jesús fue tentado. Así es. Y no, hermanos, Él es Dios, Él no podía pecar. Pero entendió nuestro pecado. Hablamos de esto hace unas semanas atrás. Amén. Hermano, cuando nosotros miramos nuestra vieja naturaleza, nosotros tenemos muchas faltas. Es por eso que Pablo en Efesios te dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conformes a deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos con el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. A mí me gusta ilustrar eso, hermano, con el baño. Yo pienso, hermano, en cuántas veces nosotros estamos cortando grama o estamos trabajando duro. Y, hermanos, llegamos a la casa y olemos mal. Y no solamente olemos mal, estamos llenos de tierra de arriba abajo. Y tu esposa, tú llegas a tu casa y tú miras a tu esposa y te dice, ¿qué hay para comer? Y dice, oh, pues yo te tengo aquí hecho, bueno, yo no sé lo que a usted le gusta comer, pero si eso es mal, le dice, mis chilaquiles. Ahí ya sabía mal que hablar de los chilaquiles, ¿verdad? Hermano, yo no sé, tus tamalitos o tus pasteles, o yo no sé, hermano, ¿qué es la comida que te gusta a ti? Y dice, ah, yo quiero comer. Y lo que tú vas a tu casa, a tu cuarto, y en lugar de tú bañarte, te quitas la ropa sucia y te pones ropa limpia. ¿Sabes lo que hacemos, hermano? Seguimos siendo sucios. Y seguimos oliendo mal. Pero es lo que muchas veces queremos hacer. Queremos conformarnos, hermanos. Queremos, hermanos, vestirnos como que nosotros somos y estamos limpios cuando estamos sucios. Y Pablo lo llama aquí hipocresía. Y Jesús, hermano, condenó la hipocresía farisea. La palabra, hermanos, es maldad, es, hermano, tener una mente depravada, una mente que está sucia. Y nos dice, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender, hermano, que tenemos la capacidad de caer y tenemos vieja levadura en nosotros, pero Cristo, que es nuestra Pascua, ya nos limpió. Y cuando Él nos limpió es para que nosotros ahora andemos como una nueva masa, sin levadura. La levadura siempre es símbolo, o por lo general es símbolo del pecado, en la Escritura. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en que la levadura viene y está en nosotros, cuando nosotros traemos esa levadura al cuerpo de Cristo o a la iglesia, esta levadura puede leudar a toda la masa. Es decir, hermano, el pecado de uno tiene la capacidad de afectar la vida de esta iglesia. Tu pecado, si no te apartas, me afecta a mí. Y mi pecado, si no lo confieso y me aparta, te afecta a ti. Y es de eso lo que está diciéndonos Pablo. Que nosotros tenemos que vivir conforme a la nueva vida que tenemos en Cristo. Es precioso que en Colosenses él dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué nos dice Efesios? Quítate la ropa vieja, báñate, es decir, transforma en el espíritu de tu mente y vístete de la ropa nueva. Y muchas veces, hermanos, estas prácticas pecaminosas, muchas veces no las podemos vencer en nuestra fuerza. Y por eso es que nos dicen Gálatas, sobrelleva la carga los unos de los otros y cumple así la ley de Cristo. Yo no me olvido, hermanos, de una persona que cuando estaba se quedó solo en su casa. Me dijo, pastor, yo le estoy poniendo un filtro para evitar que entre pornografía y cosas como tal a mi computadora. Me dice, pero para que evitemos tentación, pastor, invéntese el password, que ni usted mismo se lo sepa. Yo me metí unas letras, me metí unos números, y hermano, el password desapareció, porque si me pedía quítalo, yo no sabía cuál era. Es decir, él puso una barrera, puso una verja, para mantenerse puro, para mantenerse limpio. Lo que no entra a tus ojos, no entra a tu mente, y lo que no entra a tu mente, no contamina tu corazón. Pero muchas veces, hermano, nosotros queremos mirar y decir, esto no me va a contaminar. No te engañes. Y Pablo dice, esa levadura afecta todo el cuerpo. Y es por eso que le está señalándolo, hermanos. ¿Se acuerdan Josué, el capítulo 7? ¿Qué pasó en Josué, capítulo 7? Los israelitas habían conquistado Jericó. Y ahora iban a ir, hermanos, habían tenido una gran victoria. Dios le dijo, no toquen el anatema. No cojan nada de lo que está ahí. No lo codicien. No lo tomen. No lo toquen, no lo miren, destrúyanlo. Pero un hombre dijo, ¿quién se va a enterar? Y agarró un lingote y un manto babilónico. y lo escondió debajo de su tienda. Y ahora iban a pelear contra la ciudad más insignificante, se llamaba Ai. Y fueron los israelitas, no mandes el pueblo completo, ¿para qué? Si son dos o tres, mande unos poquitos. Y los de Ai le dieron una paliza a los egipcios, a los israelitas. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el pecado de uno afectó la congregación de los israelitas. Y no fue hasta que no fue limpiado el pecado que Dios bendijo y pudieron enfrentar a sus enemigos. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay una segunda lección y es muy sencilla. La segunda lección es que la meta de la limpieza es crecimiento individual y corporativo como iglesia. Así que, hermanos, en la medida que nosotros nos mantenemos puros a nosotros mismos, la iglesia se edifica y yo me edifico. Yo me acerco más al Señor, me parezco más al Señor. Eso es lo que está diciéndonos a nosotros. Y hay cuatro verdades que se desprenden de ella. La primera es que el pecado corrompe a la iglesia en general, ya lo miramos. Número dos, hermanos, la disciplina es correctiva, no punitiva. Número dos, hermanos, es que el pecado corrompe la iglesia, que la disciplina es correctiva, no es punitiva. Número tres, hermanos, que la hipocresía destruye la credibilidad. ¿Sabes una cosa, hermanos? La palabra que utiliza aquí es la palabra, que es la palabra para que nosotros vivamos en sinceridad y en verdad. Hermanos, esa palabra verdad significa aquel principio que es tan importante para mí que me hace depender de él. El Señor dijo que lo que es verdad es que su palabra. Y yo necesito depender de su palabra. Y la sinceridad, hermanos, es aquello que viene de un corazón puro, que me hace tener acciones contrarias a la malicia y a la maldad y al pecado que dentro de mí existe. Y la cuarta verdad, hermanos, es que la sinceridad no es suficiente para salvación. Nadie va al cielo porque sea sincero. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Pero nos da un principio más. Y nos dice, hermanos, que Él os ha escrito por carta. Que no te juntes con los fornicarios. Ahora es interesante. Porque Pablo lo que está diciendo es que Él había escrito anteriormente una carta. Entendamos esto. A la iglesia en Corinto hay cuatro epístolas que Pablo escribe. Dos de ellas están perdidas, obviamente no son parte del canon, porque si Dios hubiese querido que fuesen parte del canon, hubiesen sido preservadas, y dos de ellas se desaparecieron. La primera no es Primera de Corintios, hay una epístola previa a Primera de Corintios. Pablo está haciendo alusión a esta epístola. Esta epístola viene en respuesta a algunos comunicados que la familia de Cloé había traído a Pablo y aparentemente algunas preguntas que ellos le habían hecho en respuesta a la primera epístola que el apóstol Pablo le había escrito. ¿Qué decía 1 Corintios? Yo no tengo idea. La primera epístola que está perdida, yo no tengo idea, hermano. Sé que Pablo hace alusión a ella en este versículo. Y lo que les había dicho a ellos es que no se juntaran con aquellas personas que fueran fornicarias, pero ellos lo habían tomado como las personas que están en el mundo y que viven fuera de la iglesia. Y ahora Pablo les clarifica lo siguiente y le dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hermano, Pablo ahora va a instruirlos a ellos en un principio más. Y es que el resultado de la limpieza siempre va a testificar a la sociedad en general. Hermano, la iglesia cuando cae, hermano, todo el mundo la critica. Pero hermano, Dios nos ha mandado a nosotros a ser luz y lumbrera en esta sociedad. Cuando la iglesia está pura, es testimonio a otros. Y ahora Pablo les dice a ellos, entiendan algo. Ustedes pensaron que yo estaba diciendo que no se junten o que no compartan con las personas que en el mundo practican pecado. Si en tal caso, hermano, es necesario que te vayas fuera del mundo. Mándame a hacerte una pregunta. Aparte de los que trabajan en un lugar donde todo el mundo es cristiano, ¿cuántos de nosotros en nuestros trabajos no compartimos con personas que no tienen temor de Dios? ¿Hay alguno de ustedes que en su trabajo conoce gente que no son creyentes? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es entonces tu responsabilidad? No te puedo hablar porque tú no eres creyente. No puedo sentarme a comer contigo almuerzo hoy porque tú no eres creyente. Eso no es lo que la Escritura está diciendo. No es que tú te pongas en una burbuja, en el punto que diga, nosotros estamos acá y tú allá. No, hermano, ese no es el propósito de Dios. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Y qué nos pidió a nosotros que fuéramos en la iglesia? No solamente que prediquemos, sino que seamos, ¿qué? Luz y sal. ¿Cómo tú puedes ser luz y sal si estás en una burbuja? Hermano, si la sal tú la mantienes en el pote, ¿sabes lo que tú vas a tener? Una comida sin sabor. Si hoy, con el hielo que cayó aquí en Greenville, nosotros no echamos la sal en el piso, el hielo no se derrite, se mantiene en una bolsa. ¿Qué efecto tiene? ¿Para qué sirvió comprarlo? Para nada. ¿Para qué Cristo te cambió y te transformó y te salvó y te dio una nueva vida y un nuevo pensamiento? Para que tú puedas influir a aquel que no tiene temor de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos a veces la idea de que nosotros somos mejores que ellos, no solo por gracia. Y tú tienes que tener compasión de aquel que cayó o de aquel que no conoce a Cristo. Y de alguna manera hacer testimonio para que él pueda venir al conocimiento de Cristo. Así que Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que los estándares de Dios son para la iglesia y no para el mundo en general. No es malinterprete, no quiere decir, hermano, que Dios no está en control del mundo. Pero Dios no pretende que una persona que no le conoce a él viva para él. Es imposible. El mundo en que vivimos, hermano, es una sociedad torcida. Una sociedad, hermano, que no tiene temor de Dios. Quiere decir que yo me callo y no voy a tratar de ser influencia y no voy a expresar mi opinión y no voy a darme a revelar y a respetar. No es eso lo que estamos diciendo. Pero yo no puedo pretender que una persona que no conozca a Dios entienda la importancia de vivir una vida pura antes de venir al matrimonio, especialmente cuando desde que están en la escuela les enseñan que eso está todo bien. Tú tienes que decirle y mostrarle que tú eres diferente. Y cuando te pregunten a ti, señorita, ¿por qué tú no estás por ahí en los pasillos besándote con los muchachos aquí en la escuela? Dice, porque yo tengo un Dios a quien yo temo y a quien yo sirvo. Y yo me mantengo pura hasta que yo llegue al matrimonio. Y van a decir, tú eres una persona fuera de este mundo. Y dice, no. ¿Quiere decir que no le vas a hablar? No quiere decir que no le vas a hablar. Lo que quiere decir es que no vas a practicar lo que ellos practican. Vas a vivir siendo ¿qué? Sal y siendo luz. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo los pecadores van a venir a Cristo si posiblemente la única Biblia que ellos leen es tu vida? Yo no sé cuántos de ustedes en sus familiares el pecado ha tocado la vida de algunos de ellos. Cuando hablo de pecado, hermanos, lo que nosotros, para nosotros es abominable. Cuando pecado es pecado. Y Pablo aquí lo dice y lo describe claramente. Lo próximo que él dice, no escribí que no juntéis que ninguno, llamándose hermano, y después dice, fuere fornicario, o bávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Así que va a hacerte una lista para que no pienses que el único pecado que es intocable es el pecado de inmoralidad sexual. Hermanos, y vivimos en un tiempo donde la iglesia de Dios dice, uy, es ese pecado. Hermano, Pablo está diciendo, cuidado. Porque hay otros pecados que son tan inmorales como la inmoralidad sexual. El próximo que va a atacar es llevarse unos a otros a corte. Y él ya está diciendo, ¿por qué tú estás haciendo esto? Cuando miremos el contexto vamos a entender lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está diciendo, muchos de ustedes están tratando de tomar excusas para tomar lo que le pertenece a otro y apropiarse ilegalmente de ello. Y van a los incrédulos para hacerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Ladrón. Eso es lo que está adelantándose al texto. Y le dice, hay otros pecados que ustedes no condenan y que son tolerantes para ellos. Pablo dice, todo está mal. Ninguno de ellos es agradable a Dios. Y nosotros tenemos que mirarlo como tal. Hermano, qué triste cuando a veces la pecado toca la vida de la familia de alguno que conoce al Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Tú tienes que amarle. No condonarle, pero tienes que amarle. Sigue siendo familia. ¿Gústete o no? Y muchas veces, hermano, son muy prestos para condenar y señalar y latigar. Hermano, eso no es lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo que con aquel que se llama cristiano, con aquel que dice, yo conozco y vivo para Dios dentro de la iglesia. Si la persona quiere practicar un pecado y no se quiere arrepentir, dice, tenle por gentil y publicano. Entonces, apártate de ese. Y es eso lo que Pablo está señalándonos aquí en Primera de Corintios. Hermano, hay dos principios más. Nuestra hipocresía destruye la credibilidad del Evangelio. Las prácticas pecaminosas evidencian una vida sin Cristo. Y la excomulgación testifica de la santidad. Dice, ¿por qué tenemos que sacarlo? Porque Dios es santo. Hermano, Dios quiere santidad en su pueblo y en su iglesia. Hermano, si una persona no quiere apartarse, posiblemente es que nunca conoció al Señor. Entonces, ¿cuál debe ser mi manera de acercarme? Es orar para que Dios toque su vida para salvación. ¿Quiere decir que no le voy a hablar? No está diciendo eso. No está diciendo eso. Si tú, eso es lo que tú has entendido, no has entendido lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero lo que dice es que dentro de la iglesia, dentro del servicio a Dios como creyentes, no le podemos tolerar. ¿Me expliqué ahora? ¿No le voy a hablar? No. Si visita, ¿no le voy a dar comida? No. Si la persona viene, ¿no le voy a decir qué bueno que estás aquí? Hermano, Dios puede obrar en el corazón del pecador, de la manera que obró en el tuyo y obró en el mío. Compasión. Amor. Pero hermano, no tolerancia. Es lo que Pablo está señalando. Hermanos, a menudo, muchas veces nosotros somos muy prestos a juzgar. Hace unos años atrás, una compañía de seguros que se llamaba AmeriQuest, yo no sé si usted lo recuerda, hizo una serie de anuncios muy interesantes, todos eran muy cómicos, y terminaban siempre con la frase que decía, no juzgues demasiado rápido. Era la manera que siempre terminaban. Uno de ellos, hermano, él llegó el... No sé si era el esposo o era el prometido, llegó a la casa y tomó la llave y entró y empezó a prepararle una cena para cuando llegara la dama, hermanos, ella estuviera orgullosa de que él le preparó algo. Y hermanos, en ese momento, cuando él ya tiene la salsa de los espaguetis listas, el gato se trepa al counter y pisa la salsa y cae la salsa al piso y el gato lleno de salsa. Y en eso abre la puerta a la mujer y él tenía un cuchillo en la mano y el gato rojo en la otra. Y lo que decía es, no juzgues demasiado rápido, porque la cara de la mujer dice, me mató el gato. En otro de los anuncios que hicieron, hermano, fue muy interesante. Se presentan, estaba este hombre en el hospital, en la cama, acostado. Y están estos dos médicos discutiendo de su condición y él ya estaba mejorando. Y hermanos, va la mamá con la nena como de 9 años, subiendo en el elevador y la nena con una matica para llevarla a su papá contenta. Y dice, ay, qué sorpresa va a tener tu papá cuando lleguemos a la habitación. Y en eso una mosca comienza y él agarró el desfibrilador y le hizo y mató a la mosca y cayó encima del hombre. Cabrón, es que la mujer abre la puerta con la niña. Y el médico en ese momento está diciendo al otro médico, dice, eso debió matarlo. Y dice, no juzgues demasiado rápido. Hermano, ¿cuántas veces nosotros juzgamos demasiado rápido? Cuando es otra cosa completamente diferente lo que está sucediendo. Que Dios tenga cuidado de nosotros. Les hablé de ella al principio. ¿Cómo nos hubiese gustado a nosotros ser condenados de esa manera? Pero hermano, la historia de ella no terminó ahí. Cuando la dejaron por muerte, ella se levantó y llegó a casa de su abuelo. Y él la llevó a un hospital americano. Y hermanos, ahí la curaron, estuvo 10 meses recluidas. Y su revista, la revista Time, publicó la foto de ella. Y unos médicos decidieron que iban a ayudarla a restaurarla. Comenzaron a hacer cirugías. A ponerle, hermano, globos aquí con solución salina en la frente para estirar tejido y comenzar el proceso de restauración y reconstrucción de su nariz. Hermanos, porque alguien tomó tiempo, para restaurarla. Porque tuvo compasión. Y hoy en día ella vive en Estados Unidos, al cuidado de una familia, no publican quién es, obviamente, pero hermano, disfruta de libertad, porque alguien tuvo compasión. Hermano, alguien puede caer. Pero si nosotros en amor vamos a restaurar, esa persona puede ser restablecida a comunión, a utilidad, a belleza. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien mostró compasión. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener compasión. Y entendamos que el objetivo no es castigar, es restaurar a aquel que ha caído. Y que nos consideremos a nosotros mismos para vivir para la gloria de Dios, porque nosotros mismos podemos caer. Vamos a orar.